Hola a todo el mundo, bienvenidas una vez más a La Mirada
Sexológica, un podcast sobre sexualidad desde una óptica cercana, diversa e inclusiva, pero también científica, donde pretendemos dar voz a personas cuyos relatos son menos visibles en la sociedad.
Yo soy Pablo.
Yo soy Desi.
Y bienvenidas al episodio 36. Guerra civil.
Qué tonto.
¿Tendremos guerra hoy o no tendremos guerra?
Vamos,
un saludo para Ana, un saludo para Ana Guerra, que nos escucha siempre. Bueno. Desi, ¿qué tal? ¿Cómo estás esta noche de martes?
Oye, pues súper bien, la verdad, porque el día había empezado regular, pero sí. Yo creo que ha ido a mejor cuando he estado contigo y ahora que estamos con el nuevo invitado, pues yo creo que no puede ir más a mejor. La verdad.
¿Verdad que muchas veces nos quejamos de la AMI en plan, ay, qué coñazo, pero luego nos mejora el día? Y decimos, sí. Tío, un día en el que he sido completamente maltratado laboralmente, termina y culmina con la AMI y es como, estamos aprendiendo. Qué sí. Divertido. Qué
sí,
bien.
Sí, totalmente. En pues fin. Bueno, hoy vamos a aprender de la mano de un invitado que nos hacía muchísima ilusión traer a La Mirada. De hecho, hemos estado detrás de él, pero yo entendemos, ¿no? Pablo y yo entendemos que está súper ocupado, pero nos hacía tanta ilusión que hemos insistido tanto que al final nos ha hecho caso. Y hoy estamos orgullosísimas de traer a La Mirada a Rafael Gil, psicólogo que intenta vivir en la performance y ser todo un mamarracho, pero que muchas veces ensucia el buen nombre del mamarracheo con psicochapa y pedantería, según él, claro. Es el hijo que habrían tenido Mario Vaquerizo y Skinner de haber podido reproducirse.
Hola, Rafa. ¿Qué tal?
Hola, ¿Qué tal?
¿Cómo
muy,
estás?
Muy bien. Me estáis transmitiendo toda la alegría, así que con muchísimas ganas de empezar.
Oye, muchísimas gracias. Tenemos que reconocer que te has hecho un poquito de rogar, ¿verdad?
Es verdad, ha costado un poquito venir aquí. No coincidíamos, he de decir, ¿eh?
Efectivamente.
Que puse mi parte, sí. Pero luego hubo ahí muchos infortunios.
Efectivamente. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí hoy las tres juntitas. Vamos a grabar un episodio súper chulo y también experimental, ¿verdad, Desi?
Sí, total. Muy, muy desde la performance, ¿no? Que nos gusta a todos tanto.
Así que vamos a ver si sale bien, si sale mal. Yo estoy convencido, Rafa. Y de hecho, Cuando quieras ya te disparo con las primeras preguntitas.
Pues empieza cuando quieras, estoy preparado.
Bien, Rafa. Hoy hemos venido a hablar sobre asertividad sexual. Pero en la AMI siempre nos gusta aclarar conceptos desde el principio. ¿Qué es la asertividad sexual? ¿Y por qué has venido precisamente tú a hablarnos de ella?
Vale, yo creo que primero voy a explicar qué es la asertividad, resumidamente, para poder hablar luego de asertividad sexual. La asertividad es un estilo de comunicación. Y realmente existen cuatro estilos de comunicación, ¿no? Más o menos. Podría ser uno, el agresivo, que es que impongo mis necesidades, impongo mis objetivos por encima de los demás. Incluso sacrificando la relación, pues presionando, con gritos, insistiendo. Luego estaría el pasivo, sería que agacho la cabeza totalmente por miedo al rechazo, miedo a que se enfaden conmigo y pongo los objetivos y las necesidades de los demás por encima de los míos. Luego estaría el pasivo-agresivo, que sería, pues, yo cubro mis necesidades, pero jugando con la culpa de los demás, tirando indirectas, castigando con el silencio, que eso nos encanta. Y luego ya, por último, el asertivo, que si bien no es perfecto, si bien no es mágico, sí que busca un equilibrio bastante bueno entre cubrir mis necesidades, cubrir mis objetivos, pero no ignorar o no pisar las necesidades de los demás y además mantener una buena relación con las personas de mi entorno. Y todo esto se traslada al plano sexual. Es decir, ¿cómo puedo yo poner encima de la mesa mis necesidades? ¿Cómo puedo poner yo o decir qué es lo que quiero, evidentemente, sin ignorar las necesidades de la otra persona? Y yo creo que es súper importante porque habéis hablado de evidencia científica, ¿no? Y la asertividad sexual está relacionada con un montonazo de cosas. Ajá. Con mayor satisfacción en la pareja, con mayor deseo sexual, lo cual puede parecer contraintuitivo, ¿no? Porque estás poniendo límites, estás diciendo que no, entonces, ¿cómo vas a tener más deseo sexual? Pero es que al final, ¿cómo no vas a tenerlo si es que estás teniendo el control de tu propia sexualidad? Estás diciendo qué es lo que quieres y expresándolo. Pues se dispara muchísimo más el deseo sexual. Mejora las relaciones de pareja, previene contra ITS, hace que se utilicen más barreras de protección de látex, etc. Uh-huh. Y además, ¿cómo no va a mejorar también las relaciones de pareja, si, bueno, muchas personas han tenido relaciones sexuales y bueno, casi os vendo un divacel, la amiga soy yo, a mí también me ha ocurrido, de estar teniendo un encuentro erótico y estar pensando, puf, que esto termine ya, me lo he querido quitar de encima, venga, que llegue al orgasmo, a ver si terminamos, porque has llegado a esa situación por complacer, por no hacer sentir mal a la otra persona, por dejarte llevar por la inercia, porque te han insistido. Entonces, la asertividad dentro de la sexualidad ayuda a prevenir todas estas cosas y a disfrutar muchísimo más.
Bueno, ¡qué guay, bueno. Rafa! ¡Genial! ¡Menuda explicación! Si no es mucha indiscreción, chicas, ¿cuál es vuestro estilo? Por curiosidad, ¿eh?
Bueno, yo creo que, evidentemente, como psicólogas intentamos que la asertivo. Yo, desde luego que sí. Otra cosa es que eso sea fácil y que no cueste trabajo ponerlo en marcha, ¿eh? Pero me gustaría pensar que me muevo en el asertivo, ¿eh?
Vale. Yo mayormente, asertivo también, pero quiero decir que vengo de un estilo pasivo. A mí me costó un montonazo aprender a ser asertivo porque me costaba muchísimo decir las cosas y siempre prefería sacrificarme yo y poner por encima a los demás con tal de no incomodar, no molestar. Eso sí, en las parejas era súper pasivo-agresivo, pero de una manera, o sea, tenía una inteligencia y una creatividad para hacer chantaje emocional, que eso, vamos, habría que, podría haber dado un curso en su momento de cómo joder a la otra persona. Pero por suerte he aprendido, he cambiado, la psicología no solo sirve para ayudar a los demás, sino que también nos ayuda a nosotros y he mejorado bastante.
Pues fíjate, Rafa, me siento bastante identificado con tu patrón. Creo que es la primera cosa que tenemos en común. Hemos hecho match de patrón. Genial.
Match de patrón de asertivo.
Sí, sí. Genial.
Muy bien. Oye, Rafa, que efectivamente, tremenda explicación. Pero claro, queremos ahondar un poquito más en el tema y quería preguntarte si tenemos derechos asertivos. Pero derechos asertivos sexualmente hablando. Y si es así, ¿podrías ponernos algunos ejemplos?
Hombre, claro que los tenemos y además es que viene muy bien conocerlos porque a veces los límites entre lo que podemos pedir y no podemos pedir en las personas pues se nos hacen difusos, ¿no? Como que no tenemos claro cuándo estamos nosotros dejando o mostrando nuestras necesidades y cuándo estamos invadiendo las de las otras personas. Pero vamos, hay algunos derechos y podemos repasar algunos muy importantes que están clarísimos, ¿no? Por ejemplo, no hay un número limitado de noes, es decir, a veces parece que decir no es como que se gasta. Que si decimos muchas veces no, de vez en cuando hay que pagar un peaje de decir que sí para poder seguir diciendo que no. Porque si no somos aburridos, somos muy rígidos o puede pensar la otra persona que no le queremos, que no nos excita. Entonces vamos como echando cuentas en nuestra cabeza y viendo cuántos noes hemos dicho para ver cuántos síes nos toca decir. Así que primer derecho, los noes no se gastan. Luego, podemos parar cuando queramos. Que este es otro también muy importante. Tú puedes iniciar un encuentro, puedes iniciar cualquier práctica, pero puedes pararla también en cualquier momento. Y igual que hayas llegado, ¿no?, como a lo que socialmente está establecido como el sexo, que sería el coito, pero a lo mejor te das cuenta en ese momento de que no te apetece, de que no tienes ganas, de que te duele, de que lo que sea, puedes parar. Estás en todo tu derecho de hacerlo. Podemos decir que sí a unas prácticas y no a otras. No hace falta tampoco la reciprocidad, es decir, si una persona nos practica, yo que sé, sexo oral, no estamos en nuestro deber de devolvérselo. También es un derecho asertivo no ser recíprocos en las prácticas. Muy, muy importante, sobre todo, aunque nos hayamos comprometido en algún momento verbalmente a hacerlo, no tenemos por qué seguir ese compromiso verbal hasta el final, ¿no? Esto ligado a lo de que podemos parar cuando queramos. Y muy importante me parece el de tienes derecho a no tener un encuentro erótico aunque estés fisiológicamente excitado. O sea, a lo mejor tú estás en tu casa con tu pareja viendo Netflix y de repente dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? Se me ha puesto dura. Y a lo mejor era porque te habías metido la mano en las pelotillas para calentarte en invierno y con el roce de la manta y demás has tenido una erección y tu pareja dice, ostras, ¿qué ha ocurrido ahí? Pues habrá que sacar a ese demonio de ti que está invadiendo el pecado carnal tu cuerpo. Pues no, a lo mejor no te apetece tenerlo aunque haya una erección o aunque estés lubricando o lo que sea. Y esto me parece muy importante. Y por último, no hay un montón, pero para no entretenerme, yo creo que otro clave también es tienes derecho a tu intimidad. Es decir, puedes tener tu espacio personal. Si compartes una foto, nadie más la puede compartir. De hecho, esto ya es, ¿no?, dentro del sexting es ilegal que alguien comparte una foto, aunque tú se la hayas enviado. Perdón. Y no sé si hay alguna duda que tengáis o algo que creéis que se me ha podido escapar por ahí.
Pues a mí me gustaría añadir, Rafa, que te amo. Que se puede decir más alto, pero no más claro. Llevaba mucho tiempo sin decir esa frase. Era mi frase estrella y llevaba mucho sin soltarla porque Desi me lo prohíbe. Pero se puede... No, más alto sí, pero más claro, imposible. Qué bien. Bueno. Yo creo que la mayoría de gente no conoce estos derechos. Igual se los imagina, pero... A veces yo creo que viene bien incluso verlos por escrito, ¿no? Para sí. Tomar más conciencia acerca de ello, pienso, ¿eh?
Sí, y muy importante porque lo que ibas diciendo se puede sacar el derecho, ¿no? De cambiar de opinión. Yo puedo cambiar de opinión. Yo puedo, ¿no? Querer algo al principio y luego no quererlo. Y fin, ¿no? Sin que se me juzgue por ello o se me obligue, ¿no?
Totalmente. Tal cual, lo que pasa es que tenemos, ¿no?, como esa necesidad de coherencia, que de hecho en persuasión es una de las tácticas que se utiliza, ¿no? La del pie en la puerta, que es hacer que la persona acepte algo previamente, firme un contrato, se comprometa con algo, para luego, a partir de ese compromiso, intentar que haga lo que nosotros queremos. O sea, que es que no es algo que nosotros nos hayamos inventado, que seamos un poco tontos y no sepamos que esos derechos están, sino que nos han inculcado, hemos mamado un montón de estas tonterías o de estas cosas que nos dificultan tanto disfrutar de nuestra sexualidad por la sociedad en la que vivimos.
Total.
Y Rafa, una preguntilla breve así que me surge. Cuando estamos hablando de asertividad sexual, ¿nos referimos a las relaciones sexuales con nuestra pareja en el caso de que tengamos o a cualquier encuentro sexual que tengamos con alguna persona, aunque sea alguien anónimo?
Hombre, nos referimos evidentemente a cualquier encuentro. Pero me parece importante que me resaltes precisamente lo de la pareja, porque cuando es con un desconocido, yo creo que es más claro dónde están los límites, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, o qué tiene que respetar la otra persona en nosotros. Pero cuando es con nuestra pareja, puede ser más difícil, o se generan más sentimientos de deuda, más culpa, las emociones intervienen más. A veces parece que por estar en pareja tenemos que cumplir un número de veces al mes. Tendemos que cumplir con una supuesta normalidad, nos comparamos con otras parejas y nos forzamos a hacer cosas que no nos apetecen solo porque es nuestra pareja y es lo que toca. Entonces, ahí es precisamente donde la pareja es donde más hay que tener esto en cuenta, porque muchos abusos o muchos consentimientos viciados ocurren más dentro de la pareja que con personas anónimas, como me comentabas.
Muy bien, qué bien dicho. Pues justamente suele pasar que con personas anónimas o que estamos empezando a conocer se suele dar la actividad del sexting, ¿no? ¿Qué podemos decir respecto a la asertividad en este sentido? ¿Hay alguna diferencia?
Pues la verdad es que todos los derechos asertivos nos valen para el terreno del sexting. La diferencia puede estar en que es todavía más difícil reconocer cuando los están invadiendo y cuando nos están insistiendo, cuando nos están presionando. Por ejemplo, algo que se utiliza con mucha frecuencia es el hecho de que te envío yo una foto no solicitada para hacerte sentir que tienes una deuda conmigo y que tú también me tienes que enviar una fotografía. Pero realmente en el sexting se aplica todo igual y, como os he dicho, la ley te protege si tú compartes una foto y la otra persona la difunde.
Muy bien, Rafa. Y ya que nadie nos ha enseñado a ser asertiva sexualmente, por lo menos a mí, ¿no? ¿Cómo es posible mejorar esta asertividad? O sea, ¿existe algún tipo de tarea, dinámica, técnica que se pueda proponer a nivel tanto clínico como informal, ¿no? Para crecer en este sentido. No sé si conocerás algo.
Lo primero de todo, yo creo que lo más importante es que no hay ninguna magia. Es decir, muchas veces las personas quieren saber cómo ser asertivo sin sentir culpa. Y no, esto, por desgracia, no es Hogwarts, ojalá, porque la vida sería muchísimo más divertida estando lanzando espectro Patronus para espantar a los dementores. Pero no es así. Entonces, yo creo que lo primero es tener conciencia de que al principio esta asertividad va a venir acompañada de un postre de culpa por eso mismo, porque hemos mamado todo esto socialmente. Lo que pasa es que cuanto más veces lo hagas y más veces lo repitas, más se irá limando esa culpa y más irá desapareciendo. De todas formas, sí que hay varias formas de entrenarlo. Me habéis avisado, ¿no?, de que al final del programa íbamos a hacer unos role-playings. Esa es una muy buena forma de aprender, coger a alguien con quien tengas confianza y empezar a practicar en situaciones simuladas. Otra cosa muy buena y muy útil es sencillamente a la persona, de manera previa al encuentro que vayas a tener, darle estas instrucciones, hacerle saber cómo tú vas a reaccionar cuando algo no te guste, cómo vas a reaccionar si te sientes presionado, que puedes parar en cualquier momento, aunque ya se haya iniciado el encuentro, que nada te obliga a seguir, y será más fácil que la persona reaccione mejor cuando esto ocurra o que respete estos derechos asertivos. Yo creo que, por último, también es muy importante rodearte de referentes, es decir, hablar de sexualidad ampliamente con personas de tu entorno, fijarte también cuando veas películas o series qué hacen los demás que te pueda servir para aprender, siempre juzgándolo con criterio, pero al final compartiendo experiencias y viendo cómo los demás salen de distintas situaciones, se aprenden un montonazo de estrategias y un montonazo de herramientas.
Qué bonito eso último, Rafa, de tener referentes, hablar con nuestros iguales y, no sé, aprender a través de la cultura, me encanta. Genial. De sí.
Sí, vale. Tú eres la segunda pregunta.
O sea, ay, vale, perdón. Vale, seguimos. Bien, Rafa, ¿y cómo puede responder la otra persona cuando quiero ser asertivo en mi caso, por ejemplo? ¿Cómo podría responder la otra persona?
Vale, pues cuando a una persona le estamos quitando un reforzador, le estamos quitando algo que le gusta, normalmente ocurre lo que los psicólogos llamamos estallido de extinción. Esto es muy fácil de entender con el ejemplo tipiquísimo en el que tú te vas a una máquina de refrescos y de repente la máquina se estropea y no te devuelve la lata que habías pedido. Normalmente tú no te vas tranquilamente como si nada, sino que aprietas los distintos botones, aprietas el botón de cambio a ver si te devuelve el eurito, llegas a aporrear la máquina a ver si te da eso que querías. Pues es muy probable que esto ocurra a la otra persona, que intente insistir, que te repita varias veces, que cambie de práctica, que diga, bueno, vale, pues no hacemos penetración, pero por lo menos haz una paja, o por lo menos chúpamela, o X. Que te haga algún tipo de chantaje emocional, recurriendo al tema de las fechas. Jo, es que hace un montonazo de tiempo que no lo hacemos. Jo, es que yo creo que ya no te excito como antes. ¿No será que ya no me quieres, que nuestra relación se está yendo a pique? Todas estas cosas pueden hacer que sientas culpa y que termines cediendo. Estás accediendo a una práctica sin realmente estar dando un consentimiento real, un consentimiento interesado y que parta del deseo y del disfrute. Lo mejor aquí es, pues, continuar con la asertividad y hacer ver a la persona lo mal que te hacen sentir esos comportamientos, que tampoco la persona tiene por qué, ¿no? En un principio, siendo benevolentes y partiendo un lanza a favor, también va a tener un montón de aprendizajes sociales de mierda que le va a hacer actuar de esa forma. Oye, pues le puedes informar de que esto te molesta, de que no te ayuda y de que teniendo un encuentro así no lo vas a disfrutar y no vas a querer volver a repetirlo más probable en el futuro. Entonces, bueno, esas son las formas de las que puede reaccionar una persona cuando decimos que no. Aunque la mayor parte de las veces, gracias al señor y a Lady Gaga, la gente suele reaccionar bien.
Okay. Me encanta porque dice, me encanta el momento de aprendizajes sociales de mierda.
Totalmente, o sea, sí, totalmente. Sí, sí. Y no hemos puesto muy conductistas, nos estamos convirtiendo últimamente en psicoflix. Es bueno,
verdad,
esperemos, que, nos, esperemos que no nos denuncien.
Bueno, Rafa, hablando precisamente de aprendizajes sociales de mierda, ¿tú crees que hay diferencias de género a la hora de poner límite en la cama? Es decir, no solamente diferencias de género, sino también con personas con distintas orientaciones o identidades, ¿no?
De género, por supuesto que hay, aunque la evidencia es contraintuitiva, porque señala que las mujeres son más asertivas que los hombres. Y ostras, tú dices, ¿qué está pasando aquí? Qué raro, ¿no? Pero claro, cuando rascas la superficie, cuando rascas en esta sociedad de mierda, te das cuenta de que es que las mujeres son habitualmente las que tienen más necesidad de ser asertivas y más necesidad de poner límites porque normalmente se las presiona más. Ahora bien, es verdad que los hombres sienten más vergüenza al poner esos límites y sienten más presión al contar que han hecho algo de manera presionada, por complacencia. ¿Por qué? Porque la carga social que hay sobre los hombres es que tenemos que ser siempre máquinas sexuales con una potencia sexual enorme, ¿no? Y hercúlea. Cosa que evidentemente no es así. Entonces, hay diferencias, pero en los dos sentidos. Y ahora, con otras identidades o con otras sexualidades, por desgracia, no hay evidencia, o al menos yo no he conseguido encontrarla antes de venir aquí, pues porque evidentemente todavía se deja muy de lado investigar en estas poblaciones, ¿no? De la que formo parte.
¡Dilo!
No se nos hace mucho casito y como mucho en un cuestionario pone otros en el género y luego se ignora completamente en el estudio. ¿Qué ocurre con ese otros?
Otros.
Cajón desastre, genial, qué bien. Bien, gracias, ciencia, te amo, ciencia. Muy bien. Y, Rafa, ¿cuáles dirías que son las formas más habituales de presionar? Presióname un poco, baby.
Pues realmente son las mismas, ¿no? Que cuando una persona reacciona mal, como hemos comentado. El chantaje emocional, jugar con tu culpa. Y que, además, por cierto, si después de sentirte culpable accedes a ese encuentro, lo que estás haciendo es mantener esa culpabilidad, le estás dando fuerza a esa culpa, así que lo mejor es intentar ahí mantenerte fuerte. Luego, pues eso, acudir a fechas señaladas, pues es nuestro aniversario, es San Valentín, es que toca acudir a que ha pasado mucho el tiempo, y bueno, realmente son todas las que ya hemos mencionado, yo creo.
Muy bien, genial. Si es que al final, bueno, la manera de presionar son infinitas, pero siempre intentan lo mismo, ¿no? Que la persona se salte nuestro derecho asertivo, de alguna forma, ¿no? Vale, vamos a pasar a una pregunta que creo que es súper importante tener en cuenta, y es, ¿por qué deberíamos ser asertivos y asertivas en lugar de poner excusas?
Vale. Yo no soy una policía de la moralidad, ¿no? Entonces a veces se confunde a lo que es la psicología con lo que es hacer lo correcto. Entonces, yo no creo que la obligación sea ser asertivos y poner excusas o justificaciones puede tener ventajas en ciertos contextos. Entonces, la diferencia es, si yo pongo una excusa, a corto plazo me va a funcionar súper bien, me voy a ahorrar la culpa y me voy a quitar el marrón de encima. A largo plazo no voy a fomentar que crezca la relación con esa persona, no voy a fomentar que sepa qué necesito cuando lo necesito y, en definitiva, que sepa respetar mis derechos asertivos en la cama. Entonces, ¿cuándo puedo utilizar una excusa? Pues si es una persona que creo que no voy a volver a ver o con la que no voy a repetir los encuentros muchas veces. Ahora, si es alguien con quien vas a tener encuentros durante más ocasiones, lo mejor es ser asertivo. Porque, vale, a corto plazo te estás quitando ese marronazo de encima, te estás quitando el enfrentar esa culpa o esa dificultad, pero a largo plazo lo primero estás manteniendo todas estas inseguridades que te dificultan ser asertivo, y también estás poniendo barreras a la persona para que sepa, o sea, para que identifique qué necesitas, para que identifique dónde están tus límites. También, además, si a lo mejor de repente no eres asertivo y durante el encuentro te encuentras mal y cortas y te vas sin expresar el porqué, puedes generar culpa a la otra persona, puedes generar también otro tipo de presiones que no vas a saber resolver porque no le estás diciendo el cómo hacerlo. Entonces yo diría, pues justificaciones o excusas baratas pueden ser útiles, pero bueno, en contextos donde te vaya a servir a corto plazo. Cuando haya un largo plazo, lo mejor sería la asertividad, porque va a ayudar que la relación mejore muchísimo y que las prácticas sean cada vez más disfrutadas.
Muy bien, muy claro.
Bueno, Rafa, a mí todo esto me parece maravilloso, la teoría es muy bonita, pero yo creo que va siendo el momento de pasar a la práctica.
Venga, vale.
De mojarnos, de pasar vergüenza y de imaginarnos que estamos las tres metidas en una gran cama, king size. Por cierto, ¿qué os parece la diferenciación entre las camas king size y queen size? Que yo me enteré hace poco, las king size, rey, son más grandes que las queen size, reina.
Yo no tenía ni idea de eso.
¿Qué te parece? Terrible, o sea, machismo hasta en el nombre de mencionar a un tamaño de cama, me cago en Ikea.
Me parece súper fuerte, pero es que además también me parece muy fuerte que las camas grandes se llamen camas de matrimonio. O sea, no puedo estar yo repanchingado en una cama de 1,50 m si me da la gana.
Efectivamente, no puedo ser una estrella de mar, no puedo ser obeso, o sea, pero vamos a ver, de matrimonio, o sea, es que tenemos tan naturalizado, haremos un episodio especial y te llamaremos Rafa, por supuesto, para hablar de camas, del mundo del confort.
Una fantasía.
Bueno, si quieres empezar tú.
No, empiezo yo. Hostia, es verdad.
Empiezas
vamos.
Tú, mi vida.
Perfecto. Vale, pues se abre el telón y empezamos a actuar. Y lo que tiene que hacer Rafa, pues básicamente es darnos las claves de cómo responder asertivamente a estas situaciones que planteamos, situaciones ficticias.
Efectivamente.
¡Pum! Rafa, ¿no te gustaría hacerlo sin condón? Es que quiero sentirte más cerca. No sé, de otra manera. Además, estoy cansada ya de que te lo ponga y sentirte como lejos. Yo creo que además vamos a disfrutar mucho más.
Ya, Desi, yo comprendo que podrías disfrutar mucho más del sexo sin protección, pero yo quiero utilizar protección y ahora mismo es lo que voy a hacer.
Situación, estamos Rafa y yo, por ejemplo, tumbados en el sofá, viendo, yo qué sé, cuerpos embarazosos, porque es un programa que nos encanta, y de repente, pues, mi cuerpecito de belleza escandinava sufre una erección.
Viendo cuerpos embarazosos.
Paradójicamente, sí, ¿vale? Cada uno con sus peculiaridades, pero sí. Y te digo, uff, Rafa, estoy súper cachondo, ¿follamos?
Uf, la verdad es que, Pablo, con cuerpos embarazosos delante, a mí no me apetece nada, no estoy nada excitado.
¿Cómo que no, nene? Venga ya, uno rápido, porfa.
No, Pablo, ya te he dicho que no, no me apetece.
Jo, Rafa, siempre me hace lo mismo, tío, por favor, uno rápido, de verdad, me corro yo y punto, y se acabó.
No, además no me está gustando nada que me insistas, porque me está haciendo sentir presionado. Si yo tengo ahora un encuentro contigo, lo voy a hacer sintiéndome mal, así que la verdad es que no me gustaría hacerlo
vale,
así.
Vale, vale, sin penetración, te lo prometo, solamente una paja, por favor.
No, y además no me gusta nada eso de solamente una paja, como si tuviese que hacerte un favor o algo. No, no estoy nada cómodo con la situación, así que prefiero cortar.
Vale, perdón, Rafa, ¿pedimos chino?
Venga, vale, ¿cómo sabes lo que me gusta, Pablo?
Te maltrato, pero te pido chino, ¿vale?
Hombre, así me tienes a tus pies, trae que te la chupo, guapo.
Vaya, vaya, te
bueno, seguimos por fin.
Vale. La situación es la siguiente. Rafa y yo estamos teniendo sexo y él tiene muchísimas ganas de que le hagan sexo oral, pero siente vergüenza cuando quiere pedirlo. Oye, Rafa, ¿estás bien?
Sí, todo bien.
Pero, ¿seguro? Es que te noto un poco diferente. ¿Necesitas algo?
No, no te preocupes. Me lo estoy pasando genial.
Vale. Se ha dado la situación en la que Rafa no ha sido muy asertivo. ¿Cómo podríamos haber transmitido esto de otra forma? Porque sí que quería tener una actividad, o sea, sí que quería pedirle que le hicieran sexo oral.
Vale, es muy sencillo en realidad. Yo le diría, oye Desi, me apetece mucho, bueno, que me hagas sexo oral es una respuesta poco natural, ¿no? Pero bueno, me apetece sí. Mucho que me la chupes. ¿A ti te apetecería?
Hombre, claro, sí. Esto dímelo.
Pues venga, te saco el rollito de primavera.
Vale, ¿qué dices?
Seguramente sería algo como, hostia, pues si quieres eso, dímelo, no pasa nada, ¿no? Algo así.
Chiquillo, pues dilo. Vale, eso le ha quedado súper malagueño, ¿eh? Vale, siguiente situación. Bueno, Rafa y yo somos dos personas enormemente viciosas. Nos encanta comernos las pollas mutuamente. Y resulta que en ese momento, pues yo estoy ahí en pleno meollo, me he agachado a comérsela y estoy ahí pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Pero al parecer a Rafa no le apetece tener que comérmela a mí después, ¿no? Ese mito de la reciprocidad. Vamos a ejemplificarlo. Uf, madre mía, Rafa, me está encantando comértela.
A mí me está encantando también, Pablo.
Por Dios, me he puesto cachón de verdad. Qué calor, ¿no? vale. vale, Rafa, pero después cambiamos, espero, ¿no?
Pues la verdad es que hoy no tenía ganas de chupártela yo a ti.
Ah, o sea, que me agacho yo a chupártela a ti y tú después no me vas a hacer a mí lo mismo. Pues menuda relación tenemos, ¿no? ¿Te parecerá bonito, no? ¿Te parecerá
la
bonito?
Verdad es que a mí no me apetece hacértelo hoy, no pasa nada, porque las personas tenemos distintas etapas y lo que nos puede hacer apetecer un día no nos tiene por qué apetecer otro, pero si tú no quieres chupármela a mí tampoco por lo que sea, no te preocupes que no hay problema, podemos hacer otras cosas.
¿Pero me pasa algo? ¿Huelo mal o ya no te gusto? ¿Qué pasa?
No, tranquilo, claro que no hueles mal. O sea, es verdad que todavía tienes en el pelo un poco de grasa del chino, de que te he visto pasarte la mano después de comerte el rollito de primavera, pero no es por nada de eso, tranquilo. Simplemente que hoy no me apetece, no tiene más explicación.
Vale, Gordi. ¿Te has quedado con hambre? Pedimos mexicano.
Venga, vale, un buen burrito.
atracón, ¿eh? Vaya atracón llegamos. Venga, seguimos.
Siguiente. Vale, la situación que Rafa y yo estamos follando, yo estoy disfrutando muchísimo y Rafa en realidad lo que quiere es parar, está ya cansadísimo o agotado, lo que sea. Y claro, ¿cómo gestionamos esta situación? Así que, adelante. Joder, me está encantando, Rafa, tío.
Uf, sí.
Me pone muchísimo, de verdad, me encanta.
Desi, me cuesta un poco decirte esto, pero la verdad es que me apetece parar. No tengo muchas ganas de continuar.
¿Qué? ¿Por qué quieres parar? ¿Qué pasa? ¿He hecho algo mal?
No, para nada. Entiendo que te puedas preocupar o entiendo que puedas pensar que es por ti, pero nada más lejos de la realidad. Simplemente creía que me apetecía y me he dado cuenta de que no, de que estoy muy cansado hoy.
¿Pero te he hecho daño o qué?
No, para nada, no te preocupes, soy muy asertivo y te lo habría dicho sin problema. Es simplemente que pensaba que me apetecía y luego ha resultado que no.
¿Y quieres nada? ¿No quieres ni que yo te acabe de otra forma ni ya está? ¿Nada?
No, pero no te preocupes absolutamente por nada porque no tiene nada que ver contigo, es solo eso, que no tenía más ganas.
Vale, bueno, pues ya está, no pasa nada.
¿Te apetece pedir algo de cena?
Oye, la pareja de la cena soy yo, ¿eh?
Vamos a gestionar los celos.
Ahora vamos a gestionar los celos, sí.
Vale, creo que esta ya es la última situación, ¿no? Bueno, venga. Bien, volvemos a la relación de pareja formada entre Rafa y Pablo. Una... ya empezamos con la risita. Bueno, una fogosa pareja a la que además le gusta mucho follar en sitios públicos, ¿no? La sociopolítica del cruising les encanta. Entonces Pablo tímidamente se acerca a Rafa y le dice: ¿te apetece que hoy follemos en un sitio público?
Uf, claro, qué morbazo.
De repente, Pablo y Rafa van caminando tranquilamente por Gran Vía, entran en un Bresca y se cuelan en los probadores. Y dice Pablo: uf, nene, estoy cachondísimo.
Uf, Pablo, pues en realidad yo me he rayado un poco y no me apetece.
¿Cómo? ¿Pero qué cojones me estás diciendo? Pero si me has dicho que sí justamente en casa hace un rato, ¿para eso hemos venido?
Ya, pero me lo he pensado por el camino y ahora, dándome cuenta de la situación, no me apetece nada.
¿Y no me podías haber avisado antes? Ni siquiera entramos a la Bresca. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Ya, si pero... Antes no lo sabía. Yo entiendo que te hayas podido llevar ese chasco, pero es que no me voy a sentir cómodo en la situación y hay mucha gente.
Pues yo no veo a tanta gente, sinceramente. En sitios peores estaba agachado a comérmela, guapo.
Mira, me está sentando muy mal que me digas esto y que me insistas, así que no, realmente no voy a hacerlo y preferiría que lo respetases.
Vale, Rafa, perdóname, ¿te apetece que pidamos marroquí, que se me antoja un cuscús?
Pues nunca lo he probado, pero contigo cualquier
cosa, nene. ¿Nunca he probado el cuscús?
He probado el indio, pero marroquí no. Cuscús, claro.
Bueno, pues probamos un cuscús de pollo. Riquísimo. ¿Eres vegetariano
pollo,
vegano?
Pollo, polla. no.
Vale, pues... ¡Oh, qué divertido, qué bien me lo he pasado! Tío, qué importa. O sea, me estaba dando cuenta lo guay y lo importante es que es poner estas cosas en práctica, ¿no? Porque puede que haya gente a la que las respuestas no le parezcan tan obvias o que incluso este tipo de situaciones le resulte incluso familiar, ¿no? Que alguien insista tanto, que ande con amenazas, etcétera. Por tanto, me ha parecido muy guay, muy pedagógico el representarla. No sé qué opinas.
Ya, y que luego la situación no es tan fácil. Claro. Y no es tan fácil luego medio ceder o intentar que la otra persona se sienta bien, disculparte de alguna forma. A mí hay muchas cositas que casi se me escapan porque me he metido mucho en la situación.
Y además que no hay personas que no tienen tanto dinero como para estar invitando a mexicanos. A hay una forma.
Ay. Muy un saludo, bien. Un saludo a todas las dependientes del Bresca que nos estén escuchando. Y que sepáis que no, efectivamente, que sepan que no solemos follar habitualmente Rafa y yo en sus probadores. Bueno. Pero bueno, quizá otra gente sí. Y desgraciadamente, ¿qué toca ahora de sí?
Pues toca cerrar el episodio, despedirse, por mucho que nos pese. Pero sí que queremos cerrarlo con la típica pregunta tan importante, que es... si alguien que nos está escuchando piensa que no es lo suficientemente asertivo sexualmente, ¿qué consejo te gustaría darle para que mejorara?
Pues realmente todo lo que hemos hablado en el episodio, lo primero, que conozca y repase todos estos derechos asertivos, para que los tenga claros y se los ponga a la otra persona, sabiendo que eso, que al principio la situación no tiene por qué ser agradable, que al principio puede aparecer culpa o pueden aparecer rayadas, pero que luego va a tener un montonazo de beneficios. Y luego hay un libro que se llama Mi cuerpo es mío o Mi sexo es mío, que es buenísimo y del que puede obtener un montonazo de información y un montonazo de pautas.
Genial, Rafa. Pues bueno, normalmente al final del episodio siempre solemos preguntar que dónde podemos encontrarte. Espero que toda la gente que nos esté escuchando ya te conozca, porque para cuando se publique esto seas ya mundialmente famoso, porque te lo mereces, porque eres una persona adorable, sí, encantadora. Y por cierto, tenemos un polvo pendiente, pero más allá de esto,
Pablo.
Más allá de esto, me gustaría preguntarte, pues ya, en serio, ¿dónde podemos encontrarte?
Pon estímulo mamarracho en Google y me encontrarás en YouTube, en Instagram y Twitter, y TikTok ya no, porque me siento muy boomer con 82 años y he dicho demasiado para mí. Pero en lo demás estoy.
Bueno, Rafa, lo mismo que dice Pablo, pero sin que tenemos un polvo pendiente. Te agradecemos muchísimo, de verdad, que estés con nosotras. Yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Que te lo has pasado bien. Nosotras hemos aprendido muchísimo, disfrutamos de escucharte una barbaridad y que siempre estarás invitado a nuestro podcast y a nuestro canal.
Pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que lo he disfrutado un montón y vamos, deseando de volver si hay otro episodio.
Genial.
Sobre camas.
Sobre camas.
Pues bueno, chicos, desgraciadamente toca despedirse, pero si nos echáis de menos, no olvidéis que podéis encontrar en nuestras redes sociales y página web La Mirada Sexológica en Instagram, La Mi Podcast en Twitter y lamiradasexologica.com. Allí podéis estar al tanto de todos nuestros episodios y novedades, y como también contactar, bueno, y también contactar con nosotras. Muchas gracias por escucharnos y
nos vemos el mes que viene.
Yo creo que la gente puede visitar Twitter para comprobar que nunca estamos. Que lo haga.